Buen día, señor Javier Panza. Buen día a su audiencia.
Doctor, me imagino que una copita de vino o una copita de champancito anoche ya hizo chinchín en su casa.
No, la verdad que estuvimos esperando durante el transcurso del día, como todos, ante la noticia que iban a salir las ternas. Y ya llamé a mis coternados, dos buenas personas a las que conozco, el doctor Manuel de Jesús Ramírez y la doctora María Lodia. Estamos muy muy contentos realmente, no lo hablo a título personal, sino creo que hay un sentir colectivo de que el consejo eligió dos buenas ternas para los cargos, y bueno, ahora expectante del proceso que va a seguir.
Los demás juristas con quienes integra esta terna, doctor, ¿son amigos suyos de igual modo?
Sí, conocidos de muchos años. La doctora María Lodia era un curso menor que yo en la facultad, y el doctor Manuel de Jesús era un poco mayor. Lo conozco realmente hace mucho tiempo, dos muy buenas personas, dos muy buenos profesionales que hicieron, por supuesto, ya su carrera, tienen su trayectoria hecha, los currículos relatan que realmente son impecables desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista personal. Y bueno, estamos los tres ahora en una muy sana competencia para que el Senado, después del Poder Ejecutivo, elija la persona que crea más conveniente para el cargo en este momento.
¿Usted hace 30 años está en la función judicial, doctor?
Así es. Yo entré cuando ingresé a la facultad en el año 87. Ingresé como dactilógrafo, estuve 7 años como funcionario, después estuve en la profesión durante 10 años. Y ahora hace 15, casi 16 años que estoy en la carrera judicial como magistrado.
¿Cuándo presentó su doctorado, por ejemplo? ¿De qué trató su tesis, doctor?
Mi tesis trató sobre la responsabilidad civil colectiva. Yo siempre trabajé en el derecho civil, y ese es un tema vinculado al derecho de daños, que es justamente la materia que estoy enseñando ahora en los cursos de doctorado. Y trata una cuestión bastante novedosa, que es no identificar a una única persona como responsable de un daño, sino a un grupo. Cuando un grupo causa un daño, no se puede determinar puntualmente la autoridad del mismo.
¿Cuántos años tiene usted, doctor?
49.
Joven, en realidad, ya al que eventualmente cargo podría acceder, que es una de las, uno de los puntos más altos de una carrera judicial.
Sí, realmente la culminación, se toma como la culminación, pero creo que en este momento, y el hecho de que la gran mayoría de los ternados hoy día estemos en esta franja etaria, más o menos alrededor de los 50 años, indica también que en realidad hay un trabajo muy muy grande que hacer. Yo creo que estamos todos en una edad muy interesante, porque una persona que está alrededor de los 50 años tiene todavía la vitalidad necesaria para emprender muchos cambios que hay que hacer en la justicia.
Doctor, esta pregunta es la que siempre le hacemos a todos los candidatos en una terna. ¿Qué piensa con respecto a la función de 5 años como ministro de corte, que es lo que el Senado determina, pero que siempre los que integran la máxima instancia judicial terminan decidiendo la inamovilidad? Desde su punto de vista, ¿debe ser 5 años o se puede prorrogar bajo decisión de vuelta, reconfirmación del Senado o confirmación del Pleno de la Corte?
En realidad, desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes que yo pensara presentarme a la Corte, yo sostengo que el ministro de Corte es inamovible hasta los 75 años. En ese sentido, le doy la interpretación al artículo 261 de la Constitución, que señala que el ministro de Corte cesará en el cargo al llegar a los 75 o al ser removido por juicio político. Y dentro del punto de vista estructural, en realidad, nos conviene, digo, institucionalmente como país, nos conviene interpretar dándole inamovilidad a los ministros de Corte, justamente para que no se proceda cada tanto al manoseo tendiente a la reconfirmación, que hay que ser muy consciente de eso. Pasamos todos los magistrados hoy día cuando tenemos que ser confirmados en nuestros propios cargos. En todos los países del mundo tenemos esta inamovilidad ya para los ministros de corte. Por eso es tan importante este momento que estamos pasando ahora de la selección, de modo tal que los órganos que tengan que seleccionar, el Consejo, el Senado después y el Presidente de la República finalmente, elijan bien a la persona, porque esa persona puede quedarse muchos años en la función de juez de la máxima instancia, y hay que ser muy muy precavido, muy prudente y muy atinado al momento de designar a esa persona, porque si uno se equivoca podemos tener instalada una persona que no llene las expectativas de la ciudadanía con respecto a un juez imparcial y a un juez esencialmente justo aplicando el derecho.
Qué buen punto lo que está refiriendo, doctor. Hasta los 75, para garantizar que las presiones políticas no le hagan tambalear en sus decisiones judiciales.
Así mismo, también, imagínese usted una persona que tenga la tranquilidad de saber que no va a ser sometido a presiones cada tanto, sino salvo que meta grande la pata y sea echado por un juicio político, o mismo que decida renunciar, pero a un magistrado de la máxima instancia que tiene que tocar tantos intereses, muchos de ellos políticos y por supuesto muchos económicos, le va a dar una tremenda tranquilidad saber que es inamovible en el cargo y que no le pueden sacar esperando simplemente el periodo de 5 años, que reconozcámoslo, un periodo muy corto de tiempo.
Pero también en forma paralela puede ser una muy buena oportunidad para que el ministro de corte se confabule con la clase política, con el poder, para cometer abusos o arbitrariedades y mantenerse a los 75 años.
Por eso le decía, es tan importante el momento que estamos viviendo ahora, en donde los órganos tienen que ser muy muy precavidos, tomar todos los indicios, todas las informaciones, de modo tal a elegir una buena persona, una persona honesta, que tenga una visión institucionalista para el cargo.
Doctor, con respecto al acceso a los servicios de justicia, el común, Juan Pueblo, Miguel Acosta, Ángel Gutiérrez, aquel que no tiene o un doctorado o que no tiene vínculos políticos, termina no solamente pagando en tiempo y estrés, sino pagando mucho dinero para recibir asistencia del Servicio de Justicia. Como eventual ministro de corte, ¿qué le dice a esa ciudadanía?
Que estamos trabajando, hoy día estamos facilitando el acceso a justicia. Paraguay es signatario de las 100 reglas de Brasilia, que es un producto de cumbre iberoamericana de cortes, en el cual ya hoy día estamos previendo incluso detalles de organización e infraestructura para que las personas más vulnerables, los grupos vulnerables, tengan un acceso irrestricto a justicia. Estoy hablando de adultos mayores, mujeres en estado de abandono, niños y niñas y adolescentes, personas con discapacidades. Las personas de estos grupos, nuestros hermanos indígenas también, las personas de estos grupos tienen un amparo especial, una protección especial, de modo tal a que ese acceso sea irrestricto. Estamos trabajando, como ustedes saben, en el expediente electrónico. El expediente electrónico queremos que sea una facilidad de acceso a las personas, porque hasta hoy día, en la mayoría de nuestros juzgados, el justiciable accede a su expediente formato papel solo y exclusivamente a través de un intermediario, que es el abogado. Nosotros con el expediente electrónico le queremos permitir a todos los paraguayos y paraguayas que a través de una aplicación en el celular puedan acceder ellos mismos a su expediente para controlar qué está pasando. Nosotros queremos darle transparencia, hablo institucionalmente, la Corte le quiere dar transparencia a los procesos judiciales, permitiendo que la persona que es la dueña del conflicto pueda leer personalmente qué está pasando en su expediente. De modo tal, que esto constituya una forma mucho más fácil de acceder a justicia y, por supuesto, transparentar todo el proceso, que siempre tiene los dimes y diretes. Cuando uno no accede de primera mano a la información, usted mejor que yo sabe eso porque es periodista, siempre hay versiones o tergiversaciones, aunque sean de buena fe. Por lo tanto, lo que queremos hacer es que el ciudadano mismo acceda a su propio expediente para que lo controle personalmente.
Claro, claro. A veces, si no aceitas, no se mueve el expediente, doctor. Y eso es muy habitual.
Y algo que queremos lograr con el expediente electrónico es la automatización de ciertos pasos. Es decir, que el expediente funcione solo, incluso sin impulso de parte. Por ejemplo, las notificaciones electrónicas que hoy tienen un costo, perdón, las notificaciones papel que hoy tienen un costo, queremos que eso se dispare instantáneamente al momento en que el juez firma la resolución, ya se notifique electrónicamente, le vamos a ahorrar un costo al ciudadano para esa notificación y eso va a ir impulsando el proceso solo, porque como usted sabe, una vez que se notifica una resolución, se pasa a la siguiente etapa, no hace falta que se impulse. Esto vamos a lograr, digamos, que los procesos anden más rápido y anden sin necesidad que nadie vaya detrás de ellos para que estos juicios avancen. Y esa es una experiencia que tenemos hoy en día. Hay 3 juzgados en Asunción y una sala, que es la sala que yo integro, la 6ª sala civil, que tenemos ya este trámite que está totalmente automatizado.
Doctor, ¿usted es masón?
Sí, yo estoy iniciado en la masonería en el 2003. Me preguntaron esto mismo al momento de mi audiencia pública. Llevé una resolución que había sacado, creo que en el año 2007, 2008, ya cuando había iniciado, hacía unos años, contra una gran logia simbólica, como prueba de que esto de que los masones solo favorecemos a masones es un mito. En realidad, como lo señalé en aquella vez, los miembros de la masonería en estos 16 años que tengo de ejercicio nunca me pidieron nada, ni a favor ni en contra de ninguna persona, y de hecho le saqué una sentencia en contra en un juicio a la gran logia del rito de York.
¿Cuál fue esa decisión en contra, doctor?
Era una demanda de una señora apellido Godoy, un juicio ejecutivo que se había planteado en mi juzgado cuando yo era juez de primera instancia, por una deuda que tenía, se había firmado un pagaré, y se había planteado unas defensas, unas excepciones que yo rechacé, y se llevó adelante la ejecución condenando al pago de una suma de dinero de esa entidad a favor de esta señora que era la actora del juicio.
¿Usted ahora, si eventualmente accede, no va a pedir permiso o excusarse de seguir perteneciendo a la logia, o va a permanecer en la logia?
No, en realidad la pertenencia a la logia es como una adscripción a una religión, a una creencia, a una ideología. Cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias personales o nuestras adscripciones ideológicas, etcétera. Lo que la ley impone es la renuncia imperativa, sí, a los partidos políticos. De hecho, yo nunca estuve afiliado a ningún partido político ni antes de ser magistrado. Pero no hay una puntualización acá, y eso es transversal en ningún país del mundo, de tener que renunciar a la logia, porque en realidad la logia no te impone ningún tipo de conducta profesional, sino que es simplemente la adscripción a un código moral y a un código de conducta que uno observa. Ahí yo entiendo y perfectamente leo que hay una gran confianza con respecto a la masonería, pero como te digo, Javier, en todos estos años de ejercicio de la profesión, en mi caso nunca me pidieron absolutamente nada. Yo creo que probablemente también pasa un poco por la persona que está ocupando el cargo, y no creo que eso cambie en el futuro.
Doctor, que tenga buen día, un gusto, seguramente vamos a estar hablando, y en breve, una vez que el Consejo remita a la Cámara de Senadores, seguramente le van a llamar a comparecer ante comisiones para escucharles un poco al respecto de estos temas que inclusive ya lo hablamos.
Muchísimas gracias, Javier, por la entrevista, y que pasen también un buen día a la audiencia de Voz.
Ahí estaba, conversando al aire aquí en la Unión 800 AM con el candidato a ministro de Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón.